Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global y vamos a conversar con Jorge Contese, doctor en Derecho de la Universidad de Yale, consejero del Instituto, antes, ¿no?, del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, y que ha venido acá a Lima para una clase magistral que hubo ayer en la Maestría de Derechos Humanos de nuestra universidad sobre el tema indígena. Jorge, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias.
Y también nos acompaña Gustavo Zambrano, coordinador del área de proyectos e investigaciones de acá, de nuestra casa, del IDEPUC. Estamos a 10 años de la proclamación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Vamos a evaluar qué ha pasado después de esos 10 años, pero primero expliquémosle a nuestros oyentes por qué se hizo ese documento y qué es lo que contiene, básicamente, porque puede parecer un documento muy formal, muy institucional, pero recogía una problemática, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la declaración?
Básicamente, la declaración, yo diría, lo que hace es cristalizar una demanda, un reclamo por reconocimiento de derechos específicos de los pueblos indígenas que se fue incubando en el seno de las Naciones Unidas con mucha fuerza a partir de los años 70. Posteriormente, en los años 80, se instala en Naciones Unidas un grupo de trabajo.
Un foro permanente, ¿no?
El foro permanente es posterior. Uh-huh. Lo primero es un grupo de trabajo que comienza allí a discutirse esto, ¿no? De darle una forma jurídica, una forma institucional, como dices tú, a esta demanda de los pueblos indígenas. Hay que pensar que el proyecto de los derechos humanos, el proyecto moderno, por así decirlo, o más bien contemporáneo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, tenía una impronta, yo diría básicamente liberal, es decir, liberal en el sentido de individuos a quienes se les reconocen derechos, derechos que se llaman humanos y que por lo tanto por su sola condición de pertenecer a la especie humana son titulares de esos derechos, ¿no?
Pero no tenía esa especificidad para lo indígena.
No tenía esa especificidad como no lo tenía tampoco respecto, por ejemplo, de las mujeres, uh-huh, o de los migrantes o de las personas con discapacidad. Es decir, si uno examina lo que ha pasado durante la segunda mitad del siglo XX, es, creo yo, una apertura del lenguaje de los derechos hacia las demandas específicas de determinados grupos. Y en el caso de los pueblos indígenas, creo, esas demandas son especialmente interesantes porque los pueblos se constituyen efectivamente como grupos. O sea, no es posible comprender la situación, la protección de derechos de los pueblos indígenas sin entender al mismo tiempo que esas protecciones están destinadas, están pensadas para un colectivo, para colectivos. Que esto es lo que creo yo es uno de los grandes aportes que tiene no solo la declaración, antes con el convenio 169 de la OIT a fines de los años 80.
Claro, porque estaba los problemas indígenas estaban en la OIT justamente porque no tenían un lugar específico, ¿verdad?
Bueno, la OIT es, probablemente es el primer órgano de Naciones Unidas, digamos, se constituye a comienzos del siglo XX, 1919.
Antes de la ONU, incluso.
Antes de las Naciones Unidas, propiamente tal, ¿no? Y lo que es interesante es preguntarse, bueno, ¿por qué la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo,
los trabajos forzados,
se mete en esto? Y efectivamente ahí hay una historia que yo creo es interesante y es digna de destacar, porque dice mucho respecto de esto que estamos comentando, ¿no? De la manera como el lenguaje de los derechos mira la situación específica de los pueblos indígenas. En el caso de la OIT, lo que pasó fue que esta organización, que está preocupada, entre otras cosas, de las condiciones laborales de los trabajadores, por supuesto, en algún momento diagnostican y dicen, mire, los trabajadores que están en la peor condición
son ellos,
son los que pertenecen a poblaciones indígenas.
Incluso en situación de esclavitud en algunos casos.
En algunos casos, pero lo que denota en la mirada de la OIT, sobre todo la primera mirada que se refleja en un convenio del año 57, es que estos eran trabajadores muy empobrecidos, muy discriminados y muy excluidos, y que por lo tanto lo que había que hacer era realizar esfuerzos para sacar a esos trabajadores empobrecidos de la situación en la que se encontraban, que tocaban ser indígenas. Al tener ese enfoque, el derecho internacional, reflejado en este convenio, convenio 157, lo que hace, digamos, lo que hacía era abrazar una mirada que se llama asimilacionista, porque entendía que el problema de los trabajadores indígenas era su radical exclusión, oscureciendo la dimensión cultural que tiene que ver con su pertenencia cultural, su pertenencia étnica.
Eso es central. Gustavo, ¿qué consideras que hasta que se llega a la declaración, ¿no? Y hay algunos hechos que acicatean, impulsan que eso se haga, además de esto que está señalando Jorge, algunos hechos dramáticos, por ejemplo, que le dicen a la ONU, a los funcionarios internacionales, oye, hay que hacer algo específico para los indígenas.
Más que hechos así de dramáticos, sí podríamos mencionar, por ejemplo, el trabajo de Martínez Cobo en su momento para indagar a nivel mundial qué venía sucediendo con estos pueblos, ¿no? Es un informe que dura su realización más o menos como 10 años, en la década de los 70, y empieza a presentarse a inicios de los años 80, donde es uno de los primeros documentos donde se señala, por ejemplo, quiénes son pueblos indígenas a nivel del planeta, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que tienen estos pueblos vinculado al tema del territorio y que influye de una u otra manera en el inicio del debate para primero pensar en un nuevo convenio distinto al 157 y que permite luego asentar las bases para el 169? Entonces, sí es una suerte así de evidencia que se empieza a recoger globalmente y que empieza a mostrar efectivamente que no estamos frente a un grupo solamente vulnerable, sino a situaciones históricas que deben ser resarcidas en algunos casos, que deben cambiarse enfoques o miradas respecto a cómo tratar la problemática de los pueblos indígenas. Yo diría más cambios de paradigma en ese sentido, ¿no?
Ahora, y en la declaración misma del 2007, de la cual se están cumpliendo 10 años, hay temas específicos que recogen esto que estamos comentando, ¿no? Autodeterminación, consulta previa, derecho al territorio, derecho a la cultura, derecho al empleo. 10 años después, ¿hay alguno de estos temas que haya avanzado más que otro, en donde tú digas hay un logro o hay logros?
Yo te diría que yo he puesto el enfoque en la clase magistral que dicté anoche, el enfoque lo puse en el tema de la autodeterminación, porque en mi opinión es allí donde la Declaración Universal da un salto cualitativo respecto de los estándares que ya venían de antes. Pero acá pondría algunas advertencias, ¿no? En el sentido siguiente, los temas que tú mencionas, consulta previa, empleo, salud, incluso autodeterminación, pero buena parte de esos temas están contenidos en el convenio 169. De hecho, el gran estándar del convenio 169 es el estándar de la consulta previa, ¿verdad? Y lo que hace la declaración es dar un salto pasando del estándar de la consulta, es decir, que cuando un Estado quiere adoptar medidas que afecten a los pueblos indígenas, debe consultarlos previamente. La declaración pasa de ese estándar del 169 a un estándar de consentimiento previo, libre e informado. Es decir, cuando los Estados quieran adoptar medidas que afecten a los pueblos indígenas, no basta con consultar, sino que debe buscarse el consentimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Un consentimiento que tiene ciertas características, que debe ser desde luego previo, pero además debe ser libre e informado. Es decir, uno toma decisiones y esas decisiones se adoptan teniendo información, pudiendo deliberar respecto del mérito de esa decisión. ¿Por qué esto es relevante? Porque lo que el convenio 169 no hace, según la propia OIT ha reconocido, es establecer un llamado derecho de veto, un derecho a veto por parte de los pueblos o comunidades indígenas.
No es vinculante, ¿no?
¿Qué cosa?
El convenio, digamos, no hace...
El convenio sí es vinculante.
Claro, es vinculante por el país que lo firma, pero digamos, no, si hay una consulta y no se determina que no se hará tal inversión, el Estado tiene la facultad de aceptarlo o no, dependiendo de la legislación local.
Dependiendo de la legislación local, dependiendo de cómo se interprete el tratado, pero acá hay varias cuestiones. Primero, el convenio es un tratado internacional, es un convenio. La declaración es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde el punto de vista jurídico, esto tiene importancia porque el convenio, para ser ratificado por un Estado, por ejemplo Perú, según las normas del capítulo segundo de la Constitución Política del Perú, tiene que haber una deliberación por parte del Ejecutivo, desde luego, pero antes de eso, una aprobación por parte del Congreso. Por lo tanto, el compromiso internacional que asume un Estado para suscribir una obligación internacional contenida en un tratado, como la 1969, es distinta que la obligación internacional que suscribe ese Estado cuando lo que hace es adherir a la declaración. Cuando se adhiere a la declaración en el 2007, Perú, el representante del Estado peruano, o de cualquier Estado en verdad, no le pregunta al Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque el instrumento jurídico es distinto. Por lo tanto, el tema de la gran pregunta sobre si es vinculante o no es vinculante, por supuesto que, digamos, si el estándar es, estoy hablando del 169, que se consulta de buena fe, si un Estado que ha ratificado el convenio 169 dice, mire, voy a consultar a los pueblos indígenas porque queremos construir una represa, pero el resultado de esta consulta no es vinculante. Bueno, si yo parto con ese estándar y al mismo tiempo digo que tengo que cumplir esto de buena fe, es difícil justificar que efectivamente hay un cumplimiento de buena fe si digo, me da lo mismo lo que se diga en este proceso de consulta, ¿verdad?
Es parte del problema, ¿no?
La manera como yo trato de entender esto es la siguiente. Cuando uno dialoga con una persona respecto de quien uno no sabe cuál es la opinión, o puede tener una opinión incluso contraria, si yo entro en un diálogo que es de buena fe, eso quiere decir que yo estoy dispuesto a cambiar de opinión. O sea, que la postura original que yo tengo, estoy disponible a modificarla según lo que voy a escuchar de esta otra persona. Para mí, esa es la manera como uno debe verificar si se cumple o no se cumple con el estándar de 1169, más que la discusión de si es vinculante o no es vinculante. Porque esa discusión, creo yo, no es productiva.
Y tenemos que hacer un corte de 2 minutos y volvemos para hablar y seguir hablando de este tema. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Jorge Contese, de la Universidad de Yale, chileno de nacionalidad, experto en temas indígenas, y con Gustavo Zambrano, coordinador del área de proyectos de acá del IDEPUC, sobre los 10 años de la declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. A ver, vemos todos estos problemas institucionales, cosas que no se cumplen, problemas de los estados, reacciones de los estados. Gustavo, a nivel de Perú y de América Latina, ¿hay algo que tú puedas decir? Bueno, se avanzó. Ya hay una ley de consulta previa en el Perú, ¿no? Pero que se cumple medias, no se cumple, y siempre está en proceso semi puesta en marcha, digamos, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas?
Bueno, voy a referirme inicialmente a lo que es el caso peruano, ¿no? Cuando sale la ley de consulta previa en el contexto de el gobierno de Alan García, es una respuesta al conflicto de Bagua, a los enfrentamientos que se dieron el 5 de junio del 2009. Entonces, es importante señalarlo.
Si no hubiera pasado eso, no se hacía.
De alguna forma, habría que tomarlo con pinzas, pero sí, ¿no? Yo me acuerdo, participé en las mesas de diálogo post el 5 de junio, y había mucha intención por querer no solamente resarcir de forma inmediata lo que había sucedido esa fecha, sino implementar, ¿no? Y creo que es una de las principales dudas que todavía existen, ¿no? ¿Cómo se implementa un derecho que, digamos, está establecido, un convenio está señalado en la declaración, pero no señala los mecanismos procedimentales necesariamente? Entonces, creo que uno de los principales problemas, pero es un avance finalmente, es que se tiene una ley, se tiene un reglamento, se tienen procesos implementados, pero es algo que en la práctica está sucediendo a manera de ensayo-error, ¿no?
Eso es lo que yo observo, ¿no?
Sí, porque de una u otra manera, por lo menos en el caso peruano, lo que se han ido haciendo son procesos de consulta previa de distintos tipos de medida, tanto de políticas nacionales como la reciente ley de lenguas indígenas, que pasó, la ley, el reglamento de la ley pasó por un proceso de consulta previa y actualmente tiene una política que podríamos decir que además se discutió con participación de organizaciones indígenas nacionales. También están algunas áreas naturales protegidas que han pasado por procesos de consulta previa, que tienen procedimientos también particulares para la situación específica.
Reservas territoriales.
No, las reservas indígenas para aislados no han pasado por consulta previa. ¿no? Porque está en un proceso distinto, ¿no? Y también algunas la gran discusión está todavía en qué cosa se consulta dentro de la cadena de producción minera y en la extracción de hidrocarburos, ¿no? Porque, y es una cuestión que quizás quisiera poner en la mesa, es qué tan previa debe ser. En el caso de hidrocarburos se ha establecido que se consulta el contrato de licitación, ¿de acuerdo? Pero en ese momento ni siquiera se sabe qué empresa todavía va a entrar.
Es una buena pregunta, ¿no? Porque, claro, es clásico consultar sobre algo prácticamente hecho.
Sí, es más, en el caso de actividades extractivas, yo soy quien se inclina a lo que se debe consultar en el caso peruano, es el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque en el estudio de impacto ambiental es donde tú señalas específicamente dónde se va a llevar a cabo el impacto
ambiental, ¿no? Y social.
Sí, claro, ¿no? Entonces tú puedes efectivamente decir, aquí se va a hacer el tajo, aquí se va a hacer la perforación. Cuando lo pones tan previamente, por lo menos en el caso de hidrocarburos, y luego posteriormente, como en el caso de minería, uno, no sabes dónde se va a llevar a cabo efectivamente la actividad, y lo que está sucediendo es que tú revisas las actas de consulta y encuentras acuerdos vinculados a satisfacción de necesidades básicas, por ejemplo, accesibilidad al trabajo, agua potable, que no necesariamente tiene que ver con la actividad porque todavía ni siquiera sabes dónde se va a llevar a cabo el pozo. Y en el caso de minería, ya se tiene un estudio de impacto ambiental aprobado y lo que se consulta es algo que ya sabes que va a suceder.
Jorge, tú eres chileno, me gustaría que cuentes de manera básica qué está pasando en tu país con los mapuches. Si en el caso de los mapuches, por ejemplo, se ha cumplido la declaración, porque hay turbulencias constantes en ello.
El pueblo mapuche es uno de los pueblos indígenas que hay en Chile, y en Argentina también. Es probablemente el que tiene más, el más saliente en términos de sus redes y de su capacidad de movilización.
Más numeroso también, ¿no?
Es el más numeroso, desde luego. Pero yo creo que es importante no dejar, digamos, de mencionar o de al menos de poner el punto de que hay otros pueblos indígenas. Pueblo Quechua, pueblo Rapa Nui, hay varios, ¿no? Hay aymaras también, por supuesto.
El norte de ustedes.
Claro. Y por lo tanto, digamos, frente a la pregunta respecto de la declaración propiamente tal, en Chile lo que ha pasado, la ratificación del convenio, permítame que vuelva al convenio por lo siguiente. La declaración no, si bien Chile adhirió ese día, ya, digamos, el 13 de septiembre del 2007, con un voto, digamos, con una adhesión, un voto favorable y además un pequeño discurso respecto a la importancia que tiene la declaración y que tendría para la adopción de políticas públicas.
¿De quién era?
El primer gobierno de Michelle Bachelet. Pero yo te diría que lo que sucede en Chile es que ha sido el convenio la norma que ha ido moldeando la adopción de políticas públicas. Entonces, procesos de consulta que se han realizado se hacen con el entendido de que se debe cumplir con el convenio, no sé, no es. Yo creo que esto tiene mucho que ver con este carácter netamente vinculante, digamos, sin ninguna duda, que tiene un tratado como el convenio, a diferencia de la declaración, que se entiende que tiene un carácter más bien aspiracional. Y se han realizado numerosas consultas, y yo creo que, para conectarlo con la pregunta que tú le hacías a Gustavo, lo que ha pasado, dado que su ratificación es reciente y su entrada en vigencia es reciente, es que ha instalado una forma de comprender los asuntos indígenas que es distinta. Por ejemplo, en los procesos de consulta que tienen que ver con industrias extractivas, proyectos de desarrollo, cuando recién entra en vigencia el convenio y los pueblos indígenas, las comunidades venían conociendo de este tratado desde hace mucho, entonces estaban bastante preparadas para entender lo que significaba, y no lo estaban, por así decirlo, las empresas, y tampoco lo estaba del todo el Estado. Entonces, ¿qué sucede? Que no se hacen procesos de consulta, digamos, del todo satisfactorios, o simplemente no se hacen, y las comunidades representativas de distintos pueblos interponen acciones judiciales en contra de el Estado por la falta de consulta o la consulta que no se hace de manera satisfactoria. Y los tribunales empiezan a reaccionar, y cuando los tribunales reaccionan diciendo, momento, se paraliza por ejemplo la construcción de una central hidroeléctrica, de un proyecto minero, de millones de dólares de inversión, ahí es donde tanto el sector privado como el Estado reaccionan con algo de estupor diciendo, ¿qué fue lo que ratificamos? ¿Qué es esto?
Eso es interesante, ¿no? Porque hay un desconocimiento grande, creo, a nivel
empresarial. Te voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando se ratificó el convenio en 2008, yo dirigía el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Diego Portales. Y se nos encargó un estudio por parte del gobierno que explorara cuáles eran las áreas legislativas que requerirían modificación para cumplir con los estándares del convenio 169. No solo en temas de consulta, sino que en general, por ejemplo, en temas de recursos naturales, de administración y manejo de recursos naturales. Y la conclusión a la que llegamos nosotros era que había que modificar numerosas leyes. La ley eléctrica, la ley, el código de aguas, el código de minería.
Y eso pasaría acá en el Perú también, ¿no es cierto?
Por supuesto, solamente mencionar dos casos, la ley de comunidades campesinas y la ley de comunidades nativas.
Entonces lo interesante, como anécdota, es que el ministerio que nos encargó esto recibió el informe que nosotros hicimos y fue guardado al fondo de un cajón, porque la explicación fue: esta gente de la universidad quiere que modifiquemos todo.
Es imposible, te dije.
Yo entiendo que es imposible, pero la pregunta que uno tendría que hacerse entonces ahí es: ¿para qué usted ratifica algo si no está en condiciones, no solo desde el punto de vista de las condiciones materiales de poder hacer estos cambios, sino de la voluntad política de suscribir una obligación internacional que le va a imponer a usted la obligación de adecuar su legislación interna?
¿Pero qué es lo que pasa? ¿Los diplomáticos no saben lo que firman? ¿En muchos casos están desinformados? ¿Eso es lo que ocurre?
No me atrevería a tener una respuesta tan categórica, pero si vamos a especular, yo diría que probablemente sí. Es más, de manera anécdota también, Perú fue el país que lideró durante muchos años que se tenga esta declaración, ¿no? Y en el 2007 el gobierno aprista no solamente tenía una mirada, digamos, muy difícil en materia de pueblos indígenas, sino incluso negaba su existencia. Entonces,
parece, los artículos de Alan, el
por dar un ejemplo, ¿no? O negar que los indígenas en aislamiento son una invención de las ONGs.
Bueno, el propio MINDES, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, existía un departamento que se encargaba de ello.
También, ¿no? Y también estamos frente en el contexto en el que se debilitó y desapareció INDEPA en su momento. Entonces, claro, en ese contexto nacional tú tienes a un representante de diplomacia peruana negociando y siendo el líder a nivel internacional de que tengamos una declaración. Entonces suena un poco, yo no diría que es un desconocimiento, sino que quizás haya preguntar detrás qué cosa, ¿no?
O sea, a los estados, perdón, les interesa tener una posición a nivel internacional como líderes, como empujando estos temas.
Defensores de derechos.
Perú, por ejemplo, frente a la pregunta de la vigencia y la implementación de la declaración, lo que tú estabas preguntando al comienzo, si uno revisa los documentos más recientes de Naciones Unidas, en los cuales distintos mecanismos de Naciones Unidas están evaluando la implementación de la declaración, se cumplen 10 años, entonces a los instrumentos, a los mecanismos de Naciones Unidas les interesa saber qué está pasando. Tú te encuentras con Perú nombrado en muchos lugares, es de los pocos países de América Latina que aparecen estos informes. Entonces uno debiera, digamos, preguntarse qué quiere decir esto, y lo que uno ve desde afuera es que Perú entiende que es útil para sus, digámoslo así, credenciales internacionales aparecer como un estado que está al menos haciendo esfuerzos de colaborar, claro, con la producción de información, con la documentación, y lo que toca ahí es a los investigadores nacionales, como la gente que está acá, ¿no? Decir, mire, esto es efectivo, esto no es efectivo, hay problemas de implementación, porque a nivel de las Naciones Unidas, yo diría, la brocha es muy gruesa. Entonces, tú lees estos informes y dicen, bueno, El Salvador y Perú han hecho esfuerzos en los últimos años por implementar la declaración. ¿Pero qué significa eso realmente?
El esfuerzo no significa resultados.
El esfuerzo puede ser, digamos, asistir a un par de reuniones y decir que efectivamente estamos comprometidos con la implementación. Pero por algo existen a nivel internacional los llamados informes sombra, ¿no? Viene el Estado y dice, acá está con la manera como estamos cumpliendo con nuestras obligaciones internacionales. Y vienen las ONGs o los institutos especializados y dicen, acá hay un informe sombra que le dice a usted, Naciones Unidas, que la información que ha entregado el Estado no es del todo efectiva. Esa dinámica, digamos, si Naciones Unidas no tiene capacidad para ver con detalle qué es lo que está pasando realmente en cada uno de los países.
Bueno, lamentablemente vamos a tener que terminar esta conversación tan interesante. Yo espero que no pasen 10 años más y tengamos que evaluar con cierta desazón, con cierta esperanza también, que no se cumple, pero creo que los esfuerzos son importantes cuando dan resultados y cuando hay un interés real y político probablemente en este asunto, ¿no? Gracias, Jorge Contese, doctor en Derecho de la Universidad de Yale y ex consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, por tu presencia en el país y por tu presencia en este programa. Gracias, Gustavo Zambrano, por venir acá nuevamente a acompañarnos en Tiempo Global. Gracias. Esto ha sido todo, gracias, amigos, esta semana. Nos vemos la próxima semana para debatir nuevos temas con ustedes.